Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. Sí, el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de contacto.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 34 05, la página radioformula.com.mx, y también encuéntranos en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que tú puedes participar en este programa a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El concepto de vida en planetas distintos a la Tierra ha sido tema central una y otra vez por eruditos, teólogos, ufólogos y cualquiera que lo pueda creer. Es un tema que las instituciones gubernamentales tocan con cautela, ya que se pueden producir pocas pruebas para la investigación oficial. No obstante, la posibilidad de que exista vida en el universo aparte de nosotros es algo que fascina a la mente humana, y de vez en cuando, en el mundo, un evento a gran escala, real o no, trae esa pregunta nuevamente a nuestra mente. Uno de estos eventos tuvo lugar en Virginia, en Brasil, donde testigos oculares se acercaron a los medios con informes de naves espaciales con forma de cigarro y criaturas extrañas. Estos informes son extremadamente difíciles de autenticar o investigar debido a la falta de evidencia física, como podría ser muestras de cabello, ADN, imágenes de cámaras o alguna otra evidencia tangible. Hoy vamos a hablar del caso Contacto Alienígena.
¿Qué te parece? ¿Tú crees que es una coincidencia? ¿Tú crees que algo está saliendo como si fuese trazado por un guión? Vamos a platicar al respecto. ¿Por qué cada vez más avistamientos a lo descarado? En un momentito comentamos todo esto, pero también queremos tu participación.
Y tus relatos.
Hola, Gina, Nacho. Un placer saludarles desde aquí de Miami.
Hola.
Yo los descubrí hace poco, la verdad de las cosas. Y soy de Honduras, viviendo en Estados Unidos.
Wow.
Por muchos años. Mi relato tiene que ver con el nacimiento de mi hija. Sí. La muerte de mi madre. Mi madre murió 2 semanas antes de que mi hija naciera. Sí. Mi hija nació de 25 semanas. Pesó 1 libra 7 onzas.
Oh, súper pequeña.
Eso fue algo bien, bien chocante, porque imagínate, yo estaba en el hospital, no sabía que mi madre había muerto, porque ella tenía un cáncer terminal. Bueno, el asunto es que mi madre muere estando yo en el hospital y mi hija nace. Ha pasado más de un mes del nacimiento de mi hija. En la sala donde estaban todos los prematuros, que es, aquí se le llama NICU, que es como la sala de cuidado intensivo de los prematuros. Ese día mi hija había tenido una noche bien mala y nos llamaron al padre de ella y a mí, porque decían que no llegaba a las 7 de la mañana. Total, salimos en la madrugada y yo angustiada y toda la cuestión. Pero pasaron las 7 y ella estaba mejor, ya estaba saturando el oxígeno mejor, porque durante la noche tuvo un paro respiratorio. Y para no hacer el cuento largo o corto, resulta que ese día yo me sentía bien mal, porque llegó un momento en que como que se me mezclaron todas las cosas. La muerte de mi madre, la depresión postparto, el nacimiento prematuro de mi hija, ver la malita en la incubadora, que perdía un gramo de peso, era un mundo para ella, y batallar, nació con una válvula del corazón abierta, o sea, muchas cosas médicas. Ese día mi hija estaba en una ventana, pero antes de la incubadora de ella había un bebé morenito. Resulta que como a las 12 del mediodía, mi hija, yo estaba llorando sobre la incubadora de ella, y mi hija, se me le dispararon todas las alarmas. El asunto es que nos sacan de la sala y yo miro el bebé, pero con el bebé estaba una señora haitiana bien mayor. Y bueno, yo salgo llorando, me siento en la sala y yo va de llorar. Y me dice ella, ¿por qué lloras? Le digo, porque mi hija está bien malita, hoy nos dijeron que había perdido como 2 gramos de peso. Y entonces me dice la señora, para esto, Gina, es casi la 1 de la tarde. Mira que no se me olvida eso. Y ya casi son 23 años de esto. Y me dice la señora, no llores. Tú ves como ella, me dijo, siempre está con sus manitas extendidas. Todo el tiempo ella durmió boca abajo. Nunca la pudieron hacer dormir de lado. Y siempre las manitas extendidas. Y le dije yo, sí, pero yo hasta ese momento yo no he notado nada. Entonces me dice, es porque ella se está aferrando a la vida. Entonces, pagué yo y la quedé viendo porque ella me está hablando en un inglés muy malo, una señora bien mayor. Entonces me dice, ¿tú ves mi tataranieto? ¿Lo viste? Sí, le dije yo, que era un bebé, un varoncito. Él no va a pasar de hoy, me dijo.
Uy.
Y entonces vine yo y la quedé viendo porque yo no sabía qué contestarle. Aparte de eso, que tu hija, me dijo, está batallando por su vida, me dijo. Ella tiene dos personas que la cuidan. Cuando me dijo eso, yo me quedé así, como que me faltó el aire y me quedé ahí. Y no le pregunté, y me dijo ella, mira, en la cabeza de esa niña hay una señora, no sé quién es, está con un vestido rosado, y me lo describió, y yo no sé si es tu mamá o es tu abuela, y a los pies de esa niña, me dijo, hay un señor, y me describió el señor, pero yo el señor, yo no lo conocía.
Ahorita vamos a regresar contigo. Muy interesante, una bebita y las condiciones en las que nació, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca pude estudiar derecho. Atentamente, el jorobado de Notre Dame. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos aquí, estamos atentos a esto que nos
está contando. Qué relato, qué historia. Sí.
Pasa, Gina, eso, y yo me fui a almorzar, pero me fui con aquello en la cabeza. Resulta que cuando regresamos de almorzar, eran casi las 2 de la tarde, estaban en el cambio de enfermeras. Bueno, cambio de enfermeras, entramos y todo. Bueno, ya me siento yo con mi muchachita y le empiezo a hablar. Pero todavía lo que la señora mía me ha dicho, a mí me lo tengo en la cabeza dando vuelta.
Claro.
A las 2:15 de la tarde, el niño, el bebé, le da un infarto fulminante. Porque los bebés generalmente aquí, cuando son así chiquititos, los tienen desnuditos. Y el niño para de respirar y el corazoncito se le explotó.
Oh.
Mira, yo vi la hora en mi reloj y yo me desmayé. A mí me dio todo lo que tú quieras. Pero la cosa no para ahí. La cosa continúa. Me sacan y sacan a todo mundo porque el bebé murió y toda la cuestión. Bueno, con los días, la mamá de mi del papá de mi hija mandó una fotografía. Sorpresa. El señor que esa señora me describió era el abuelo paterno de mi hija.
Oh.
Esa fue la primera sorpresa.
¿Sí?
Como a las 2 semanas yo estoy hablando con mi hermana y nos pusimos a platicar sobre mi madre. ¿Sí? Y entonces mi hermana me cuenta que la enterraron con un vestido rosado que yo le había enviado de aquí de Estados Unidos. Mira, Gina, yo lloré. Y yo más nunca en la vida volví a ver a esa señora. Ya esa señora estaba entrada como en los 80 y algo de años. Mi hija estaba supuesta a nacer en mayo. Mi hija nació un 7 de febrero. Cuando el papá de mi hija tenía 7 años, su padre murió. Y murió un 7 de febrero. Mi madre murió un 25 de enero. Esa es la historia del nacimiento de mi hija. Hay muchas cosas que yo he sentido, porque yo soy muy perceptiva.
Sí.
Pero esa es la historia del nacimiento de mi hija, y se los comparto aquí. No sé quién era, no sé qué fue lo que pasó, pero bien, espero y ustedes puedan darme una explicación. Y nada, me encanta su show y yo los escucho por Spotify, ya que es muy tarde su show, pero me encanta.
Okay,
que tengan buen día y un placer. Hasta luego.
Hasta luego, muchísimas gracias por tu narración, que estremece, ¿eh? Verdaderamente estremece a cualquiera. Y pues, mi amiga, esos designios que existen sobre nosotros son inexplicables. Tú te has dado cuenta de varios detalles importantes, sobre todo, por ejemplo, las fechas. Algo hay. De verdad que si no fueran estos misterios tan frecuentes, diríamos que nos estamos volviendo locos. Pero en realidad, por algo pasan las cosas. Tal vez hay por ahí algunos avisos que nos dan y no hemos sabido interpretar en su momento. Hay que pensarle, ¿eh?
Y una bendición que tu hija haya logrado.
Sí, sí, ¿no? se
y
logró.
Y aferrarse, como te dijo esta señora. Se está aferrando a la vida.
Correcto, Gina. Se aferró y mira. Y raro que dijo, bueno, pues ves a mi nieto, la otra señora, ¿no? Ves a mi nieto, pues él no la va a librar, en pocas palabras.
Pero la impresión que se llevó, Nacho, a ver, ¿sí?, cómo explotó su corazoncito, que hasta se desmayó ella.
Sí, sí, sí.
Oh, impresionante. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Aquí también saludos a Jesús Méndez en compañía de su esposa Sara Cortinas, que nos están saludando desde Chihuahua. Dice, a la hora que inicie el programa, nosotros ya estamos listos para estar atentos.
Eso es, ¿no? Es que hay mano peluda internacional. ¿Cómo de que no? Marta López, hola Gina y Nacho. Y peludos, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo de su amiga Marta desde la Florida. Ok. Oye, por cierto, ahorita que lo dijo nuestra amiga, ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así búsquenos, no se confundan, no se vayan con otros sitios que suplantan por el nombre, ¿no? La Mano Peluda Grupo Fórmula, ahí nos puedes encontrar.
Sí, estamos aquí pendientes para que tú también te reportes. Y de esta manera podamos ir pasando los comentarios, también los relatos, los audios. Y hoy también tenemos preguntas para el maestro.
Claro que sí. Emanuel Bernal, saludos familia, bienvenido Emanuel. Elenita 92, buenas noches a todos. O sea, aquí llegan y pasan lista, me parece genial, me parece perfecto. Mira, Ignacio Almanzer, saludos desde Sur Carolina, Charleston. Vientos, amigo, gracias por acompañarnos. Y Lourdes Pozos, ¿cómo están todos? Muy bien, amiga. Aquí dándole durísimo, durísimo, mi amiga.
En cuanto al tema que hoy nos compete, además de escuchar tus relatos, siempre el tema de objetos voladores no identificados llama muchísimo la atención. Algunos piensan que esto no debería tocarse porque no es tema sobrenatural. Sin embargo, esta es una emisión en donde tocamos temas que no tienen una explicación lógica. Así como ese evento que tuvo lugar en Varginha, en Brasil, allá en el 96, donde tres jóvenes decidieron tomar un atajo a su casa a través de un estacionamiento. No había carros, pero ahí se encontraron con una extraña criatura. Declararon que tenía grandes ojos rojos, piel marrón, así como aceitosa, pies en forma de V y tres protuberancias redondeadas en la cabeza. Adicional a estos atributos físicos, comentaron que expedía un olor muy, pero muy desagradable. Cuando la criatura se centró en las mujeres, porque estas eran dos chicas y un caballero, dicen que cuando ella se centró, cuando esta criatura se centró en las mujeres, salieron corriendo despavoridas. Regresaron más tarde con esta nota, donde su mamá reportó un olor parecido, dijeron, a amoníaco. Días después, se encontró otra criatura al costado de una carretera y se dijo fue recogida por tres vehículos militares. ¿Para qué? ¿Para ocultarlo? ¿O por qué se los llevaron? Este hecho y otros eventos, como la reunión de tropas militares alrededor de una base y una extraña conmoción en el hospital, rápidamente hicieron que se formara la opinión de que los militares, estos militares brasileños, habían recogido a varios extraterrestres. Hoy vamos a platicar más acerca de este tema.
Claro que sí, de esos temas que nos gustan. ¿Por qué razón cada vez son más los avistamientos de ovnis? ¿Será que nos están preparando para algo? ¿Será que comienzan a darse esas situaciones que se especularon cuando se lanzó el proyecto Blue Beam? ¿O por lo menos la teoría conspirativa al respecto?
Claro. Ajas. Hoy tenemos amigos de cualquier parte del mundo, también de cualquier profesión u oficio. Y ahorita en este momento mandamos un saludo al doctor Víctor de la Torre, porque nos dice, saludos, que estén bien, les mando un abrazo desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Los estoy escuchando en mi consultorio. Aún okay. Estoy trabajando y me encanta escucharlos.
Oh, muy bien, doctor. Pues le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a nuestros amigos de la salud, que vaya, que se la saben de todas, todas. Y qué bueno que nos acompañas y aquí estás con nosotros en estas emisiones nocturnas.
También a través del Miedofón, mi nombre es Brenda, les escribo desde Toronto, Canadá. Hace más o menos un año que los escucho, les quiero contar algo que me pasó hace más o menos unos 10 años aquí en mi casa. Estaba pasando por eventos y situaciones familiares de mucho estrés. Una noche durmiendo en mi dormitorio, en una madrugada muy avanzada, desperté. Abrí mis ojos y vi que se me acercaba a mi cara algo que tenía casi características humanas, en tamaño y en forma, pero de color de mercurio, o sea, plateado.
Plateado.
No tenía vestimenta, estaba como si fuera una sola cosa con unos ojos muy extraños, grandes, alargados. Se acercaba a mirarme como si me oliera, parpadeé y pensé, esto no es real, esto no está pasando. No me moví, no me senté, solo recuerdo que cerré mis ojos y al día siguiente desperté y durante la mañana lo recordé. Pensé, no puede ser, ¿eso me pasó? Pero no tiene lógica, me respondí. Si han escuchado que alguien más ha vivido algo así, por favor, compártalo, porque yo me quedé impresionada y no sé si fue real o imaginación.
Okay.
Bueno, aquí ya leímos tu mensaje. Si alguien más se siente identificado o identificada con esta aparición plateada, aquí estaríamos hablando quizá de un extraterrestre. Y dice, la estaba observando, mirando, y ella pues no se quedó más que inmovilizada.
Pues sí, muchas veces la gente tiene como cierto escepticismo. Hasta que, es que es en serio, ¿eh? Hasta que no lo vives, hasta que no lo ves, te cae el 20. Eso ocurrió en mi persona. Yo decía, son cosas que se inventan. Y cuando ves el primer ovni, como que la duda comienza. ¿Qué será? ¿Un avión? No creo que sea un avión. Pues, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Un dron? No, pues está demasiado alto y vuela demasiado rápido. Tú mismo empiezas a preguntarte y a contestarte porque te resistes a aceptar que hay objetos voladores no identificados. Y en serio, que es una experiencia que nunca, nunca te va a saciar tus dudas. Vamos a un corte, Gina, y regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radiofórmula.mx.
Mi esposa tiene un gran físico. Atentamente, Albert Einstein.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y aquí también estamos saludando a Luis Esparza. Saluden a todos los traileros de México y de todo el mundo. Trato de no perderme su programa ni una sola noche. Y aquí estoy porque me encanta escuchar todos estos relatos mientras manejo. Y si está sola la carretera... Uy, dice, voy más emocionado, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, tenemos muchísimos amigos operadores de tráiler que en este momento les mandamos un saludo porque sabemos, ¿eh?, que ustedes tienen un trabajo muy pesado, pero también que han vivido situaciones que tienen que ver con lo sobrenatural y cuando puedan, los estamos esperando para que se reporten, así como nuestro amigo Luis Esparza.
Ok. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Marquito y Gina.
Hola, amigo. Hola. Bienvenido, Luis. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Portland, Oregon.
¿Desde Oregon?
Ya, yeah, Portland, Oregon.
Ok, mi amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Hijo, pues, tengo como un año escuchándolos.
Muy bien.
Y sí, o sea, sí, lo he estado escuchando como hace un año. Uh-huh. Y encontré la mano peluda. Pero pues yo tengo mucho tiempo aquí viviendo en Oregon, estoy hablando de hace 33 años.
Wow.
Y pues la verdad yo no había escuchado acerca de ustedes.
Uh-huh.
Pero a lo que me refiero es de que yo he escuchado de... O sea, les dice que una mano peluda que siempre anda pagando y que no sé qué, pero la verdad no creía yo mucho, porque yo hace como unos... Cuando tenía yo 15 años, cuando yo vivía en México,
¿sí?,
me pasó algo inexplicable. Cuando yo estaba en mi casa, la verdad eso es lo que experimenté, y yo pensaba que nomás era... No era real lo que a mí me pasaba.
A ver, platícanos. Entonces, ¿de qué se trata?
Sí, o sea, lo que pasa es que un día yo estaba en mi casa, ya con mi papá, en su casa de mi papá.
Sí, sí.
Y una vez iba a cerrar la puerta, entonces yo, a la hora de cerrar la puerta, yo sentí una mano peluda. Uh-huh. Y pensaba que era mi imaginación.
Sí.
Porque se lo platiqué el otro día a mi mamá y mi papá y pues no, nunca me creyeron. Yo pensaba que siempre era mi imaginación, pero desde ese tiempo entonces empezó mi tormento. Desde ahí empecé a escuchar voces en mi cabeza, empecé a que dicen parece parálisis del sueño, y ya son como unos, ¿qué será?, como unos, unos 30 años que siempre padezco de eso.
Ajá. Ok. O sea, ¿todavía lo estás viviendo eso, la parálisis del sueño?
Sí, mi esposa me ha visto y es lo que yo le he dicho, que qué es lo que mira o qué es lo que siente en mí. Y dice, no miro nada en ti, o sea, dice, tú estás siempre normal, dice, o sea, no te miro nada, pero yo siempre O sea, siempre como que les digo que cuando yo estoy durmiendo, siento que alguien me jala desde las manos, de los pies, y trato de gritar, de pedir ayuda, pero pues no me escucha ella y me dice, estás bien, dice, o sea, no te miro que estés mal, pero... Y es lo que me ha pasado desde hace... Ya son ya varios años que me ha pasado eso.
Sí. Oye, amigo...
Entonces,
sí, adelante, ahorita te hago los comentarios al final.
Sí, y es lo que estaba confundido antes, estaba confundido porque pensaba que todo no era real. Uh-huh. Y ahora que he escuchado a usted su programa,
gracias, sí.
He analizado y parece que casi lo mismo de otras personas que les ha pasado. Yo pensaba que eso no era real a lo que a mí me ha pasado.
Uh-huh.
Entonces, no, a veces como que no. Trato de que digo, pues no es verdad lo que me pasa, pero ahora que escuchar su programa, le dije a mi esposa, ya ves como sí es cierto lo que me ha pasado.
Uh-huh.
Entonces, la verdad, hace como unos 22 años yo vivía allá en Los Ángeles, y también lo mismo me ha pasado, de que como que alguien me jala de las manos, me levanta de la cama, me sacudan, y a veces también he escuchado voces que... Le digo a mi esposa que me han dicho que a las 12 de la noche me van a matar, que me voy a morir, pero pues la verdad no entiendo lo que a mí me pasa.
Uh-huh.
Y no sé si es algo real o algo de que mi mente, pero yo que sepa no estoy mal de la cabeza, o sea, estoy bien.
Claro, mi amigo. Pero fíjate que sí sería interesante, ya que llevas tantos años viviendo estas experiencias, porque vamos, no ha evolucionado, simplemente has tenido estas experiencias, no ha habido mayores peligros. Entonces lo primero que yo haría es platicarlo con un doctor, porque probablemente estás teniendo algunos problemas del sueño.
También he platicado con un padre y me ha dicho, ha llegado a una conclusión diferente, de que una vez, bueno, cuando me moví aquí a Oregon,
sí,
llegué a una casa con un amigo, me invitaron a su casa, y esa vez cuando yo estaba durmiendo, miré a una mujer translúcida, que ahora escucho que es translúcida, o no, como blanca, translúcida, con cabello negro, largo, y a la hora que yo estaba, me desperté, miré hacia la ventana y miré una mujer de blanco con pelo negro.
Ajá.
Y me dijo, ¿qué? Dice, ¿qué pasó? Y le digo, nada. Y yo me acosté ese día y le desperté a mi esposa. Digo, pero siempre me ha pasado eso. Entonces ahora, como que no creo todo eso, pero...
Uh-huh.
Pero sí llego a la conclusión de que ahora lo que han encontrado todo en la radio, sí me ha pasado todo eso.
Sí.
Entonces creo que sí algo lo tengo. Y desde ese momento, desde los 15 años, he padecido, me ha perseguido por... tengo 46 años.
Uh-huh.
No son muchos años que me ha perseguido todo eso. Entonces no llego a una conclusión qué es lo que realmente me ha pasado.
Uh-huh. Ahora pregunta, mi amigo... ¿Esto te inquieta todavía? Vamos, ya son muchos años que lo has estado viviendo. Tal vez al principio te daba mucho miedo, pero ¿actualmente todavía te da miedo?
¿Perdón?
¿Actualmente todavía te da miedo?
Sí, a veces sí me da miedo y a veces ya como que ya me conformé a lo que me pasa, pero a veces... siento mucho miedo, siento temor, y es lo que la despierto a mi esposa y digo, le pido ayuda a ella, porque pues, pero sí se sabe sobrevivir con eso. Es lo que yo he escuchado a mucha gente, que sí, ya a veces le pasa eso.
Ajá.
Y a veces ya como que lo tomo algo normal.
Sí, sí.
Lo que a mí me pasa es eso, como que lo tomo ya normal, pero a veces como que sí es algo molestoso, como les digo, ya tú estás durmiendo y de momento te gritan en la cabeza, te levantan, te jalan los pies, pero tú no ves nada. Digo, pero yo siento eso. Digo, y yo he preguntado con mi hermano, con ella, digo, tú no te pasa eso, si a mí no me pasa nada de eso.
Uh-huh. Wow.
Entonces, es algo que no entiendo realmente. Y he ido con un padre también, y dice que a veces el mal lo hace confundir a uno, entonces no me da una conclusión también de qué es realmente.
¿Tú qué crees que es lo que sucede? ¿Crees que estás embrujado?
No, lo que pasa es que no entiendo, o sea, no sé qué es lo que, si estoy embrujado, no sé, o sea, yo no sé nada de eso.
Sí.
Realmente no sé.
Ajá. ¿Pero tú qué piensas que te ocurre?
Pues es lo que no entiendo, no llego a una conclusión qué es lo que me pasa, porque ya son muchos años que lo traigo desde los 15 años, desde que vivía en México.
Okay.
No llego a una conclusión exactamente qué es lo que realmente me pasa, porque he ido con padres y me han explicado todo eso, pero no me dan una conclusión y ellos no me van a entender ni nadie me entenderá, porque tan solo uno que lo vive es como uno entiende lo que le pasa a uno.
No te creas, mi querido amigo. Fíjate que ya has probado en el aspecto espiritual. Ahora tienes que buscar una clínica para los trastornos del sueño. Probablemente sí. Ahí te puedan apoyar.
Sí, es lo que... Y sí he buscado, pero ya últimamente, pues la verdad ya me he conformado con vivir con eso. Y a veces es molestoso porque como que siento me jalan de las manos, de los pies.
Sí.
Y les digo a mi esposa, digo, a veces yo estoy durmiendo bien, o sea, estoy durmiendo normalmente, como cuando uno está cansado.
Sí.
Y de momento algo se le mete en el cuerpo y siente algo que, como un calambre o como algo que se le mete algo en el cuerpo, y es algo molestoso, les digo.
Claro.
Y eso ya me ha aburrido mucho tiempo, ya, digo, ya me aburre a veces. Ya me conformé, pero a veces sí me aburre eso de que le digo, oye, pues yo estoy bien, digo, no, he tomado y no me ha pasado eso. Cuando estoy en juicio es cuando me pasa. Digo,
oye, Luis, dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas.
Sí, gracias.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
No a la donación de órganos.
Descubierto aquí.
Atentamente.
En La Mano
de
Llamada.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Seguimos con estos temas de lo paranormal y continuamos aquí con los amigos que dejamos pendiente.
Así es, tenemos a Luis en la línea. ¿Ahí estás, amigo?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, mi querido Luis. Pues mira, ya para no entretenerte mucho, yo ahorita lo que acabas de decir para mí es fundamental y es una pieza clave en todo esto que te está ocurriendo. Dices que cuando tú tomas, es decir, que pierdes de algún modo la conciencia, ¿es verdad? O sea, tomas demasiado.
Sí, o sea, se duerme uno y no me ha pasado nada, pero cuando estoy en mi pleno juicio es cuando me pasan las cosas.
Sí, entonces aquí implica, mi amigo, que tú estás centrando tu atención en eso. Porque cuando estás bajo el efecto del alcohol, nada de esto, ni siquiera te acuerdas, pues. O sea, actúas.
Exactamente, me duermo y se pierde uno en el sueño. Pero cuando estoy en juicio es cuando me pasan las cosas de esas, de que escucho voces en mi cabeza y de momento, pues, ya a cualquier hora, o sea, no. O sea, yo no estoy pensando nada cuando voy a dormir, o sea, yo me voy a dormir como cuando uno está cansado y es
claro.
Lo que pasa, o sea, y es lo que he escuchado muchas anécdotas, muchas experiencias, y es lo que le digo a mi esposa, yo pensaba que no existía todo eso, pero ahora que me doy cuenta y que, pues, la verdad, yo tengo muchos años aquí viviendo, entonces, hasta ahora que los escucho, entonces, llego a la conclusión que sí es verdad lo que a mí me pasa.
Eso
y entiendo a las demás personas, ¿no?, lo que les pasa y lo que es molestoso, es algo enfadoso que cuando uno se va a dormir lo enfadan, como cuando se pone música uno y se levanta, que dice, pues apaga la radio, apaga la música, o sea.
Sí.
Y es lo que me ha pasado. Últimamente un poquito ha disminuido, pero apenas hace como, ¿qué será? Como unos, un mes. Como un mes le dije a mi esposa que yo otra vez me dormí y lo mismo otra vez. Entonces le digo ya, ¿pero qué miras? No. No te miro nada, o sea, no estás como pidiendo ayuda, moviendo los pies, moviendo las manos, o queriendo gritar, pero no puedes moverte. Digo, pero es que yo siento que cuando estoy durmiendo, como que siento que alguien me llega y me molesta de momento, y yo soy bien cansado, estoy durmiendo, o sea, normalmente.
Vaya, amigo, pues mira.
Es lo que me pasa.
Es una situación que sí, como tú dices, debe ser muy molesto, y de algún modo tienes que superarlo, necesitas ayuda, necesitas la ayuda de algún experto, alguien que te pueda dar una guía a seguir y poder superar todo esto. Vamos a estar pendiente, mi querido Luis, vamos a escuchar más relatos y a ver si tal vez ahorita en el transcurso del programa alguien nos puede decir si le ha sucedido lo mismo. ¿Te parece bien?
Muy bien.
Ok, mi querido Luis.
Sí, muy bien, Nachito.
Pues muchísimas gracias, amigo, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, Nachito, Elina, saludos.
Saludos.
Saludos, mi amigo, muchas gracias. Hasta allá, hasta Oregón.
Vámonos a continuar con más relatos y experiencias y comentarios también acerca de si tú has tenido alguna experiencia que tenga que ver con ovnis.
Órale.
Hola, Gitita, hola, Nachito.
Hola,
amiga Clau. De los ovnis, yo vi una historia muy buena de Chile, de Punta Arenas. Se trata de un caballero que cortaba el pasto en una casa muy elegante, muy fifí. Entonces el caballero estaba cortando pasto, era tarde, ya estaba oscuro, terminó, se fue a su casa y se corta la luz.
¿Sí? ¿Y luego, Clau?
Se corta la luz en Punta Arenas. Es muy común que se corte la luz porque está al sur de Chile. Y había un poco de nieve igual. Ya pasó el rato, se dio cuenta de que era toda la población que estaba sin luz, así que se quedó tranquilo.
¿Sí?
Uy. Para un lado y ve una luz muy fuerte, de muchos colores, dice él. Y se acerca de curiosidad, se acerca él a la luz y siente que desaparece como en muchos pedacitos. Y sube. Lo pillaron 15 minutos después.
Ajá. Y luego mi Clau.
Después lo pillaron débil, botado, sin conciencia, y no sabía dónde estaba, estaba como confundido. Entonces después dijo, no, sí, me metí a la nave, pero no me acuerdo qué pasó. Me subieron, dijo, me subieron a la nave. Después hubo una segunda oportunidad que él ya sabía que iban a venir por él, porque él lo dijo, el caballero. Van a venir por mí otra vez, dijo. Entre paréntesis, este caballero había llegado con nuevas cosas aprendidas desde la nave. Por ejemplo, él podía mover objetos, leer la mente de algunas personas. Él escuchaba lo que se murmuraba muy lejos, él lo escuchaba. Y así, como puras cosas así geniales que podía hacer. Pasó el tiempo y volvió a esa luz. Lo tomó, se lo llevó otra vez y lo volvió a dejar botado 15 minutos después. Lo mismo, pero el caballero creo que el final él explicó qué le hacían y tenía marcas en las piernas, los brazos, tenía marcas como rayitas, como si lo hubieran rasguñado, pero muy finitas. Y creo que se volvió loco el caballero al final, porque él pensaba que nadie le iba a creer. Sí. Y eso, Ginita Nachito, esa es mi historia. Saludos, la Clau.
Mi querida Clau, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo y grabarnos estos mensajes que siempre acompañan al programa, ¿verdad? Son...
Y que muchas personas tienen ese temor al contar lo que le sucedió, porque hay muchísimas que no creen y dicen, ah, esa tú lo inventaste, eso no lo viviste, te estás volviendo loco, ¿no? Pero mira qué bien que tú nos lo pudiste platicar.
Así es, bueno, mi querida Clau, gracias. Oye, dice Tito Veros, a mi criterio siempre debe persistir la duda de inicio y luego buscar las causas lógicas y naturales de las cosas. Cuando sale de eso, hay que verlo del lado de lo paranormal, claro que sí. Así es, mi querido Tito Veros, muchas gracias por tu comentario. Y aprovecho para saludar a Dulce Escarlata, que está aquí con nosotros. Elvia Tamaulipas, muy buen programa, saludos, muchas gracias. Jorge Reyes, y buenas noches, dice Jorge Reyes. Mata Gama dice, buenos saludos de San Luis, Missouri. Siempre los escucho. Aquí están tus saludos, mi querida amiga, hasta Missouri. Te mandamos un fuerte abrazo.
Soy Carlos Cocino de León, Guanajuato. Uh-huh. Muchas gracias por hablar de estos temas de ovnis y extraterrestres que me encantan. Hablando del tema, ahí les va una próxima efeméride. A ver. El 24 de junio se cumplen 79 años de la era moderna del fenómeno ovni, ya que ese día... Pero de 1947, Kenneth Arnold tuvo un avistamiento mientras pisoteaba y nombró a estos objetos como platillos voladores.
Ok.
Gracias, Carlos. Mira, estas efemérides dentro de 4 días.
Sí, ya mero, ya pronto se cumplirá un aniversario. Aunque esto, bueno, así ya reconocido, ¿no? A nivel masivo. Porque, pues, hay testimonios de avistamientos ovnis de siglos atrás, ¿eh? Hay varios testimonios. Quien se ha dado la tarea de enumerar y mencionar algunos, pues es nada más y nada menos que J.J. Benítez. En diferentes obras suyas, él lo ha manifestado y, en serio, que se queda uno perplejo.
Y además de datos, así como dijo Carlos, aquí nos dice Helen Quevedo. Yo también les tengo un dato. A ver, dice, hoy es mi cumple 41. Mi nombre es Helen Quevedo, los estoy escuchando en New Jersey.
Órale, pues hasta allá.
Muchas felicidades, Helen. También es un día muy importante y nosotros nos unimos a este festejo que seguramente tienes. Y te mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos y bendiciones.
Claro que sí, cómo no. Pues nos encanta que estén participando. Fíjate, en un día tan particular y tan especial en su vida, pues está aquí con nosotros festejando. Muchas gracias, amiga. Se ve que hay madera, ¿eh? Tania Jaramillo, saludos desde Denver, Colorado. Te digo que ahora la mano peluda viene bien internacional, ¿eh? Alan Vera, buenas noches. Y también a Dulce Escarlata, ya la habíamos mencionado, ¿verdad? Qué bueno que nos acompañan. Y pues estamos a punto de irnos a un corte porque esto está poniéndose cada vez más bueno. Dice Moni Segura, buenas noches Gina y Nacho y familia peluda. A mí nunca me ha pasado nada terrorífico, pero me gusta escuchar los relatos. Sí creo. Desde Bryan, Texas, nuestra amiga nos saluda. Te digo, la mano peluda internacional, Gina. Hay que cambiarle el nombre, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, sería muy bueno. Gracias por estar aquí en cualquier lugar, en cualquier latitud, escuchando La Mano Peluda, compartiendo relatos y escuchando experiencias realmente espeluznantes.
Sí, claro. Si tú tienes una de esas de ovnis, llegó el momento de compartir. No te quedes callado. Te podría hacer daño guardarte tanta información.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y regresamos después de la pausa para México y el mundo entero. El Miedofón 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vayamos al grano. Atentamente, el dermatólogo. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos y ya vamos a la sección que estás esperando como cada 8 días, El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Sí, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Salud, ya sabe, maestro, que lo están esperando siempre muchísimas preguntas. Vamos a iniciar.
Por supuesto, adelante.
Si uno se bautiza con un nombre y después, por situaciones, se cambia de apellido, ¿esto afecta cuando fallece la persona para los rosarios y novenarios? ¿O qué se hace?
Bueno, sí, definitivamente, cuando una persona tiene un nombre, en nuestro lenguaje, nuestras palabras son sonidos, son frecuencias. Entonces, cada persona tiene una frecuencia con la cual se le puede identificar. Eso es completamente cierto. Pero habría que ver cuáles fueron las condiciones o la situación para que cambiara de apellido. Puede haber aquí algunas aplicaciones de leyes que también se aplican cuando una persona por alguna razón tiene algún tipo de cambio dentro de su proceso de crecimiento o de evolución, y entonces los nombres y las condiciones que pasan no son casuales, son causales. Entonces no afectaría a los novenarios, definitivamente no.
¿Por qué dicen los padres que cuando uno se bautiza queda ya el nombre para nuestro ángel de la guarda?
Bueno, cuando uno se bautiza, lo bautizan con el nombre que se eligió, pero el ángel de la guarda no llega a nosotros por el nombre, sino por la vibración, por las condiciones de crecimiento y el cual fue asignado a nosotros. Podrá tener cierta relación en ocasiones, el ángel de la guarda tenga que ver con el nombre, pero generalmente no es precisamente el nombre, que el nombre y el ángel de la guarda vienen por las condiciones de evolución y de aprendizajes que tendrá esa persona en su vida.
Tengo dos madrugadas que me despierta un aroma muy fuerte, como a orines, un olor como sucio. No sé si será alguna entidad del mal que me esté rondando.
Bueno, sí, evidentemente los seres de bajo astral o los seres de baja vibración, hemos comentado que toda la creación es energía y todo lo que vemos y conocemos es una forma de energía, y cada frecuencia vibratoria de lo que conocemos corresponde a un color, a un olor y a un sonido. Evidentemente todos los seres de bajo astral tienen baja vibración y por lo consiguiente los olores son desagradables, fuertes, puede ser orines, puede ser a sudor, puede ser a cigarro, puede ser a putrefacción, puede ser excremento, pueden ser muchos, muchos olores que corresponden precisamente al olor de la vibración que se está aludiendo. Entonces, cuando se huele, por ejemplo, en este caso los orines, habría que ver también las sensaciones que había y las condiciones que imperaban, porque definitivamente pues ese es un olor de un ser de baja vibración, o sea, un ser de bajo astral.
¿Qué poder oculto tiene la ropa interior, que se dice que los duendes y para el mal de ojo se recomienda poner la ropa interior al revés? ¿Por qué será esta acción?
Cuando una persona, y eso soy frecuentemente, le hicieron un daño, les iban a hacer daño, y se puso la ropa al revés, la ropa interior al revés, de igual manera que dicen, por ejemplo, que para fin de año con un color rojo. El rojo es protección y ya ahí va un concepto aplicado, aunque la gente no lo sepa conscientemente. Sin embargo, cuando se cambia, dice que se ponga al revés, ¿qué es lo que uno está haciendo? ¿Cuál es el concepto de al revés? Si me quieren hacer un daño y yo me pongo algo al revés, lo que estoy haciendo es regresando, revirtiendo lo que me están mandando. Esa es la razón del por qué es al revés. Es una acción que se toma y queda dentro de la emoción y queda dentro del concepto.
Tengo también aquí otra pregunta, maestro. Tengo un altar en mi casa a la Santísima Trinidad o la Divina Providencia. También tengo un cirio pascual bendito y lo enciendo. Y al momento de rezar, la semana pasada fue extraño, lo encendí y poco a poco la flama fue reduciendo su tamaño sin llegar a apagarse. Posteriormente la flama tomó un buen tamaño. ¿Por qué sería? ¿Es normal que la flama cambie su tamaño mientras está en comunicación con Dios?
Bueno, esto lo único que indica, Gina, es que ese altar que nos están mencionando es un altar que realmente está conectado. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros prendemos una vela en una casa, y vamos a hablar no de un cirio, sino de una vela, dependiendo la vibración y la cantidad de luz o oscuridad que hay en esa casa, es el tamaño de la flama de esa vela. Hay ocasiones en que la flama ni siquiera se puede mantener, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Eso quiere decir, como si le echaran agua al pabilo, truena y se apaga. Eso quiere decir que hay más oscuridad en esa casa y que está dominando a la manifestación de luz. Cuando una flama prende medianamente, pues es que hay un poco de comunicación en la casa. Y si la flama es grande, pues quiere decir que en la casa está más o menos. Cuando estamos hablando de un cirio, por el grueso del pabilo, generalmente las flamas son grandes y es más difícil que varíen. Pero si está variando la flama, es porque en ese momento que está haciendo la oración se está pues llegando a lo que uno tiene como concepto y por eso lo está haciendo. O sea, ¿cuál fue la razón de que puso ese altar y esa vela? Para pedir, para rezar, para hacerlo. Entonces, cuando él prende el cirio, ya lleva esa intención. Entonces, dependiendo de cómo esté el ambiente en la casa, va a ser el tamaño de la flama del cirio. Si disminuyó, es porque el cirio de alguna manera estaba trabajando. Aquí no lo menciona, pero a veces disminuye y empieza a despedir como un humo negro. Eso quiere decir que está quemando energía que es contraria a la naturaleza de un cirio. Entonces, la razón de que suba o baje la flama depende de las condiciones energéticas que tenga el lugar a donde le está prendiendo. Pero si aquí solamente fue un momento y regresó a la normalidad, pues quiere decir que la casa está bien y que funcionó y captó o agarró algo en un momento solamente y regresó a la normalidad.
¿Por qué después de asistir dos veces a un retiro de jóvenes 3 días, llegando a mi casa me daba mucho miedo salir de noche, como si alguien me observara? Era un miedo muy feo.
Bueno, lo que pasa es que al lugar a donde asistió debió ser un lugar cargado con energía negativa. Entonces, cuando una persona está en un lugar así y no va, pues precavido, que en realidad, pues quién se va a estar previniendo si aquí está cargado o no está cargado, van con otra intención, van con otro objetivo, y puede ser que esté muy cargado, y eso puede hacer que las personas, por empatía, se lleguen a cargar. Entonces, fue ese lugar, seguramente se contaminó, y al regresar a su casa, pues le daba miedo a la oscuridad, porque eso es un sistema que nosotros tenemos, que cuando hay algo que representa una amenaza para nosotros o algo que puede representar un ser de oscuridad, se siente miedo, se sienten escalofríos. Pero eso no es solamente una cuestión mental, sino que es una cuestión energética que alcanzamos a percibir.
Maestro, ¿qué opinión, aquí le preguntan, tiene de los ovnis que aparecen en la Biblia? ¿Esta etapa de la vida estuvo planeada por otras inteligencias?, le preguntan.
Bueno, se habla mucho de la simiente humana, que fue en un principio, hay toda una historia de esto, que fue en un principio muy elemental. Entonces vinieron seres de otros planetas más evolucionados y aplicaron ingeniería genética, los Anunnakis, aplicaron ingeniería genética y se fueron. Y regresaron tal vez después de 500 o de 1000 años, porque para ellos el tiempo realmente no existe. y dieron el tiempo para que esa aplicación que habían tenido de energía genética diera resultado a través de las generaciones. Entonces vinieron, vieron que había resultado, volvieron a aplicarla y se fueron nuevamente y volvieron a regresar después. Entonces sí, definitivamente hay una influencia dentro del desarrollo pues biológico, de conciencia y otras cosas que los seres extraterrestres no somos los únicos en el cosmos. Eso sería ridículo pensar que así es. No, hay seres mucho más adelantados y seres que tienen capacidades muy importantes. Entonces pues sí, definitivamente nosotros tenemos una influencia de esos seres. Si nosotros vemos la cultura maya, la cultura egipcia, la cultura inca o cualquiera de estas grandes culturas, la maya sobre todo, habla de muchos seres que venían de las estrellas. Por esa razón, y eso no le llega a nadie a los mayas, por alguna razón eran grandes astrónomos, y ellos sabían cómo orientar sus construcciones para tener determinadas condiciones, y supiera solamente a través de la sombra, a través de pequeños años de luz, en qué etapa nos encontrábamos, como la pirámide de Chichen Itza, por ejemplo, el juego de luces para que la serpiente baje. Entonces, sí, definitivamente hay muchos vestigios en las grandes culturas de seres que vinieron a enseñarnos algunas cuestiones que nos llevaron a un desarrollo pues de la raza.
Maestro, ¿los gritos y risas de los niños en las casas limpian la energía o atraen otro tipo de energía?
Bueno, los gritos no tendrían absolutamente nada que ver. Porque un grito es un grito, se acabó. No, la intención de ese grito, eso sí sería muy importante. Si ese grito se hizo, por ejemplo, por miedo, entonces lo que se está haciendo es amplificarlo a través de la reacción que sale de la persona en forma de grito. Entonces, eso sí podría ser, pero no veo muchas condiciones para que eso suceda.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mi vida está llena de aspiraciones. Atentamente, el asmático anónimo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Regresamos con muchísimas preguntas. Vamos a continuar.
Así es, tenemos en la línea al maestro Eric Soham. ¿Está usted ahí, magíster? Hola, maestro.
Así es, Nachito, aquí estamos.
Ah, perfecto, ya me había usted espantado.
Ah, es porque es la mano peluda.
Sí, señor. Vamos a darle, maestro, mire, sí. Le preguntan por aquí. ¿La Tierra es plana y el espacio es fake? ¿Y los ovnis provienen de intraterra, dice ahí, y yo de, o no, y o de otras dimensiones? ¿Qué opina usted? Gracias.
Bueno, de que son intraterrenos, hay una posibilidad. De que la Tierra sea redonda o sea plana, todo depende de la conceptualización que nosotros tenemos. Podría ser plana y podría ser redonda a la vez. Todo depende de quién la observa y de qué manera la observa y cuál es la conceptualización que usted tiene del planeta. En algunas ocasiones he comentado que la realidad que nosotros tenemos ni siquiera existe, no es más que una proyección mental de una escuela en la que nosotros nos encontramos, a través de la cual aprendemos, y que las cosas que nosotros vemos como materia y como casas o como personas o como cualquier clase de objeto, no son más que una proyección de nuestra propia mente. Claro que es muy difícil que sea aceptado, que bueno, si yo estoy tocando un burro que tengo junto a mi cama y le pego y suena, pues es que es físico, no necesariamente. Por eso es que lo que estaba haciendo Higgs, buscando la partícula divina para ver en qué momento la energía acelerada de determinadas condiciones que se puede lograr en el espacio, se convertía en materia, porque la ciencia sigue sin entenderlo, en qué momento la energía se convierte en materia. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, una prueba de esto es decir, si yo tengo la concepción de que el demonio es un ser que es mitad hombre, mitad animal, le veo patas de cabra cuando se me aparece, le veo cuernos y lo veo rojo, le veo cola y alas, entonces estoy viendo al demonio. Pues no, lo que está viendo es la conceptualización que él tiene. Uh-huh. Porque en realidad ni siquiera son así. Entonces eso depende del concepto que nosotros tengamos y eso es lo que proyectamos, aunque es difícil entenderlo todavía, pero eso es real. Entonces, que la Tierra sea plana o redonda, pues también es relativo.
Eso es, maestro. Dice por aquí, ¿el rey Pakal realmente es un viajero intergaláctico?
Hay muchos viajeros intergalácticos. Si nosotros revisamos la historia cultural de las grandes culturas, y va a valer la redundancia, nosotros vamos a ver que siempre hubo personajes que llegaron y nos enseñaron algo. Y que muchas de las cosas que nosotros tenemos como obras colosales o gigantescas fueron producto de la ayuda o asesoramiento de seres que tienen nombres raros y que en un momento dado se presentaron, pero nadie sabe dónde quedaron. Es que esto es muy extenso. Por eso es que menciono constantemente el Kybalión, porque el primer principio son 7 principios en los cuales está basada la creación. El primer principio es el mentalismo. Entonces, el Kybalión dice que el mundo es mente, la creación es mental. Entonces, nosotros generamos a través de nuestros pensamientos, de nuestras proyecciones, lo que nosotros nos dijeron que era. Por eso ponía el ejemplo del demonio, porque cada quien ve lo que sabe o los conceptos que tiene de una figura o de un ser, y eso no quiere decir que uno tenga razón y el otro no, los dos tienen la razón.
Ok, maestro, dice por aquí, le preguntan a usted si ha sido víctima de algún ataque en sus sueños, y si es así, ¿por qué? ¿Por ayudar a alguien?
Fíjate que en ese sentido soy muy afortunado, nunca he tenido un ataque de esa naturaleza. Por ayudar a alguien, no. He tenido momentos chuscos de que, voy a comentarte en alguna ocasión, dentro de los estudios que realizábamos en el hermetismo, un amigo Marco Polo ya no alcanzó a irse a su casa y se quedó, quedé muy lejos. Uh-huh. Entonces se quedó y en la noche llegó un demonio y lo empezó a molestar. Sí. Y eso es real, me empezó a molestar, y entonces el demonio le dijo, porque él también tenía una buena iniciación y no le tenía miedo, y el demonio le dijo, préstame tu cuerpo, y él le dijo, préstame una hermana. Okay. O sea, respondiéndole. Uh-huh. Pero no tomándolo en serio, evidentemente. Sí. Entonces pues ya se fue este demonio y pasaron, no sé, tal vez 15, 20 minutos y llegó la demonia.
Ah, ¿sí?
y lo empezó a molestar y no lo dejó dormir. O sea, que todo depende mucho de lo que nosotros conceptualicemos y de lo que nosotros hagamos. Yo he tenido experiencias, pero no afortunadamente, alguna traumática o que me hubiese dado miedo o me hubiera puesto en peligro, no. He tenido contacto con ellos, les tengo mucho respeto, yo creo que esto es recíproco, yo trabajo con ellos, pero lo hago de una manera respetuosa. De hecho, no hace mucho, estando trabajando con un paciente, de repente se queda parado, quieto, porque es un paciente que siempre se desmaya, entonces queda parado, quieto, dije, se va a caer. Entonces ya lo agarré de la sisa para que de tenerlo, en caso de que se tuviera nuevamente lo de siempre, que lo hago yo sentarlo en el piso, y en lo que se recupera, y entonces de repente me dice, hola Eric, y con su mano derecha me pega en el brazo izquierdo, en el hombro izquierdo, y le digo, ¿quién eres? Me dice, ¿tú sabes quién soy? Le digo, no sé, dime quién eres, ¿cuál es tu nombre? Y me dice, tú siempre te inmiscuyes en mis asuntos. Uh-huh. Entonces ya sé cuál es con el que más trabajo y que más asuntos le quito, y ya supe quién era. Entonces me dijo, dirigiéndose o refiriéndose al paciente, me dijo, lo tenía agarrado. Me dice, ¿quieres que lo suelte? Entonces yo le contesté, lo otro le decía, sí, suéltalo, vete. No, le contesté, no sé qué compromisos tenga contigo. Y digo, entonces, ¿qué te parece si mejor tú haces tu trabajo y yo hago el mío? Sí. Y entonces me dijo, agárralo porque se va a caer, y se fue. Entonces, hay una reciprocidad y hay un diálogo siempre cuando se trabaja de una manera, vamos a decir, ordenada y real. Porque uh-huh. dentro de los demonios hay grandes maestros. Y también los más latosos, pues son los más enanos, los más chicos, son los que molestan mucho. Entonces, sí he tenido experiencias, pero no de una manera traumática.
Okay, maestro. Dice, ¿qué puedo poner o hacer para que mi mascota se tranquilice? Parece ver algo que se esconde bajo la cama, llora, sigue con la mirada las paredes y el techo y se pone muy desesperado.
¿Es un gatito o es un perrito?
No nos dice aquí.
Bueno, lo que sea, por lo que dice que llora, debe ser un perrito. Uh-huh. Bueno, sí, los animalitos, los perros y los gatos tienen la facultad de ver el mundo espiritual. Los gatos siempre, y los perritos de vez en cuando la luz es propicia o cuando es más fuerte la manifestación. Los gatitos no, ellos siempre ven el mundo espiritual como se ve el físico. Entonces, si está viendo algo abajo de la cama, eso es muy ilustrativo, o está viendo las paredes, está siguiendo y está ladrando, quiere decir que hay algo ahí, hay algún ser. No solamente es una energía perdida que anda por ahí rebotando abajo de la cama y las paredes, no. Debe de ser la presencia de algún ser, de alguna entidad. Entonces lo que tendría que hacer es buscar a alguien que le ayude, que vaya a su casa y que pues la libere de las presencias que pueda haber ahí, y eso acabaría automáticamente, y eso lo puedo asegurar con las actitudes de su animalito.
Okay. Dice, maestro, ¿podría explicar por qué es bueno cubrirse el ombligo?
Porque es una buena pregunta, que muy poca vez, es la segunda vez que me la preguntan. Cuando nosotros vamos a nacer, cuando una mujer queda preñada y tiene su bebito, ¿por dónde lo alimenta? Por el ombligo.
Ajá.
El cordón umbilical. Por ahí le pasa todos los nutrientes y todo, por supuesto que sí. En el ombligo, siendo aún tan delgadito y pequeño, ahí llegan todas las terminales de todo el organismo. Entonces hay miles de terminales. Entonces es una manera de los seres de poder penetrar a través de esas terminales nerviosas al organismo de una persona. Por eso ves que en algunas culturas, por ejemplo en Japón, se cubren el ombligo. No sé si has visto que utilizan una especie de fajeros y se los ponen en el ombligo, que son de seda, generalmente roja.
Ajá.
Así como en otras culturas, por ejemplo, se cubren la cabeza con una especie de boinita, que es precisamente para cubrir el chakra de la cabeza, de las energías que puedan estar presentes o que puedan perturbar a esa persona.
Okay.
Entonces, pues siempre, y esas son cuestiones reales, tanto el ombligo como el hueso frontal, la mollera, el chakra de los mil pétalos, son lugares de entrada propicios para estas entidades.
Okay. Le preguntan aquí, maestro, ¿por qué la luna influye en el comportamiento de algunas personas?
Esa es una pregunta interesante. Ustedes saben que la luna genera mareas. Cuando hay luna llena, por ejemplo, y está uno en algún puerto, se dan cuenta que el agua en esa noche de luna llena, o los días que dura la luna llena, que son 7, esos días que dura la luna llena, la marea es más alta. En algunos muelles, por ejemplo en Veracruz, en algunos lugares a donde pues llegan muchos barcos mercantes, en donde está el muelle, tienen una línea pintada con la altura que tiene, por supuesto, el fondo para que puedan entrar los barcos, pero también lo usan como referencia para las mareas. Entonces, sí. Llega a ver en ocasiones que la marea puede subir al mar 60, 80 centímetros, un metro. Entonces imagínate la fuerza que tiene la luna cuando se presenta en esas condiciones. en la luna llena, cuando está más cerca y tiene toda su potencia, logra hacerlo. En algunos lugares dicen, por ejemplo, si vas a hacer un trabajo de corte, hazlo en menguante. Si vas a hacer un trabajo para ayudar, hazlo en creciente, por la influencia que tiene en sus fases la luna. Ahora, ¿por qué afecta a las personas? Imagínate tú, si afecta grandes miles de millones de litros de agua en el mar y los eleva, imagínate qué no hará con nuestros fluidos. Por eso es que hay muchas personas que tienen ese padecimiento que les llaman lunáticos, que tienen una sensibilidad muy particular, que cuando hay luna llena se sienten mal, como si fueran lobos, se ponen mal. Y generalmente pues las personas no sentimos nada porque no tenemos esa sensibilidad en esas áreas.
Okay.
Entonces, ¿por qué cambia el carácter de las personas? Si nosotros viéramos los anales de, por ejemplo, en psiquiatría, en criminología y todo eso, cuando hay luna llena aumentan los crímenes y aumentan las patologías. Y es notable, no es poco, es notable.
Okay.
Esa es la razón.
Muy bien, maestro. Vamos a dar un corte, no se vaya, por favor.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No hay nada tan importante que no podamos olvidar. Atentamente, Alzheimer. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Preguntas, dudas e inquietudes acerca de lo paranormal. Hoy el maestro Eric Soham nos está dando respuesta y vamos a continuar, maestro.
Quisiera
saber por qué en mis sueños puedo retroceder el tiempo a voluntad, incluso si son pesadillas. Estoy consciente de que es un sueño, me pasa muy seguido.
Bueno, sí, hay personas que tienen esa facultad, que es esa sensibilidad de conciencia cuando duermen. Hay personas que recuerdan sus sueños, pero con todos los detalles, y personas que dicen, yo no sueño, porque no se acuerdan de nada. Entonces, durante los sueños, durante condiciones, esas cosas que se presentan tienen una relación directa con el contacto que nosotros tenemos con otros seres que viven en otros planos, en otras dimensiones, cercanas a nosotros o que hacen frontera con los planos que nosotros ocupamos. Entonces, esa es una de las razones del por qué las personas pueden, cuando tienen un nivel de conciencia, manejar incluso sus sueños, o decir en un momento dado que tienen un sueño feo o catastrófico o de miedo y deciden salirse y se salen. Y hay personas que lo tienen pero no pueden hacer absolutamente nada, aunque lo sientan, no pueden tener esa facultad. Y esas personas que de plano no sienten nada, pero sí despiertan con miedo.
Claro. Maestro, ¿cómo diferenciar entre una abducción y un viaje astral?
No, son diferentes completamente. No tienen nada que ver.
Porque aquí
una abducción es la presencia de un ser que abduce, saca, jala a la persona y lo lleva a otros lugares o a otros planos. Entonces, una abducción, pues es tiene esa característica. ¿Y la otra cuál era?
Viaje astral, porque aquí nos están comentando que no sabe, vivió esa experiencia, pero no sabe si fue un viaje astral o una abducción.
Ah, bueno, tendría que ver los detalles. Eso que yo dije ahorita fue una abducción. Ahora, un viaje astral es una persona que sale en su cuerpo espiritual y tiene experiencias dentro de ese mundo astral, pero generalmente no tiene a alguien que lo esté llevando, que lo esté trayendo, que lo esté abduciendo, o sea, que tenga un control sobre de él, como podría ser, por ejemplo, un demonio, algún otro ser de otra naturaleza, o los que provocan, pues probablemente, las abducciones. Pero cuando provocan las abducciones, no solamente llega para decir aquí estoy y ya, no, provocan las abducciones y se llevan a la persona. Y curiosamente, los seres que hacen esas abducciones son extraterrestres, son científicos, se hacen experimentos con las gentes que sí provocan tal vez algún tipo de trauma emocional por cuando se enteran, pero no les hacen daño, en realidad no les hacen daño, hacen experimentos con ellos, pero no les hacen daño. Yo he tenido pacientes que han sido abducidos y que les han pasado información y que se dan cuenta, pero nunca les han hecho un daño como tal.
Okay.
Entonces, en un plano astral, en un viaje astral, ambos son en un astral, pero un viaje astral tiene como diferencia que no aparece ningún ser, generalmente un tercero, sino la persona anda viendo y anda investigando y anda experimentando en otros planos o en otros lugares.
Maestro, me he sentido muy mal, muy cansado, con mucha pesadez en mis pies. ¿Esto podría ser indicio de brujería?
Podría ser indicio de brujería. Esto puede tener varios orígenes. Cuando una persona siente los pies pesados, puede ser, dependiendo, habría que ver cómo se siente generalmente, cómo siente su cuerpo, si lo siente ligero, pesado, cómodo, incómodo, rígido, cómo siente sus brazos, su espalda, sus piernas, porque puede haber, hay contaminaciones que te hace que sientas los pies como de plomo, y es difícil caminar y es difícil inclinarse por las condiciones rígidas de las piernas, y eso puede ser por contaminación de seres que se adhieren a las personas. Entonces, el tener este tipo de experiencias tiene que ver mucho con la naturaleza de los pensamientos y del conocimiento que tienen las personas.
Aquí también dice, maestro, cuando a una persona no le gusta hacer limpieza en su cuarto, ¿está manipulado por un ser de bajo astral?
Bueno, eso de manipulado es relativo, pero es real. Sí, cuando una persona está contaminada, es una persona desequilibrada, obviamente, tiene contaminación, se desequilibra. Y una persona desequilibrada no es una persona ordenada, es una persona apática. Y lo más curioso de todo, de estas personas que dicen, no, a partir de mañana voy a hacer mi cama, voy a poner todas las cosas en su lugar, en el closet, que ya lo tengo hecho un relajo, lo voy a arreglar y todo, y tienen la más firme intención. Llega el siguiente día y no hacen nada, y pasa un mes y sigue sin hacer nada. Entonces, tú ves cómo está la habitación de una persona y eso te indica cómo está por dentro. Y cuando una persona está contaminada, generalmente tiene un caos interno. He mencionado aquí que la naturaleza de los demonios, la verdadera fuerza que tienen es la caótica, que es su naturaleza. Y precisamente una persona que está siendo tomada por un ser o que tiene un ser muy cercano, la vuelve caótica. ¿Por qué? Porque no hace nada. Y entonces hay personas que dicen, sí, lo quiero hacer, pero no lo hacen. Y tienen el deseo de hacerlo, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen una influencia caótica, precisamente.
Maestro, ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar con extraterrestres?
Así directamente como hablar con extraterrestres, no en la forma en que la gente puede pensar, pero sí a través de un sistema telepático.
Maestro, también aquí le preguntan su opinión del cambio climático, del calor excesivo que está actualmente en varios países. ¿Y usted qué opina de esto?
Pues lo que opino es que estamos destruyendo y hemos destruido nuestro planeta. Nos hemos acabado los bosques, hemos contaminado el aire, hemos contaminado todo absolutamente, y eso pues va en detrimento de la estabilidad que teníamos. Yo recuerdo cuando yo era niño, todavía hace muchísimos años, cuando yo era niño, hablaban de la corriente del niño y de la niña. Siempre se habló de eso, uh-huh. que venía de América del Sur, de la parte del Pacífico, pero hasta abajo. Entonces hablaban que la temperatura del mar debería de estar entre 20 y 21 grados, y cuando venía el niño de la niña, subía un grado o bajaba un grado, y eso propiciaba a que hubiera más lluvias o a que tuviéramos sequía. Actualmente tenemos el agua del mar a 30 grados, Gina. Uh-huh. O sea, le hemos contaminado, destruido, infectado nuestro planeta. Y lo que tenemos pues es las consecuencias. Y si nosotros estamos viendo, por ejemplo, estas olas de calor, igual van a venir las de fríos. Y eso no lo teníamos así. Uh-huh. Estas sequías tan prolongadas no estaban así. Se ha roto ese equilibrio que tenía el planeta de poder generar lo que necesitaba para estar en condiciones óptimas.
Sí, este calor impresionante.
No, es impresionante, Gina, de verdad.
Claro.
Ahora precisamente que andaba en la tarde fuera, llegué a un lugar a donde había que cruzar y había un tubo que es el que evita que la gente se cruce más que por determinadas partes. Es un tubo de hierro como de 3 pulgadas que es la parte de arriba del pasamanos.
Sí.
Eran como las 3 de la tarde y no aguantabas tocarlo ni 2 segundos. Uh-huh. Te quemaba, en realidad quemaba. No estaba caliente, no, quemaba. Como si lo hubieran calentado a una temperatura considerable. Entonces, pues, todo esto que tenemos es producto del desorden, del abuso y de la destrucción que hemos hecho nosotros mismos de nuestro planeta.
Exacto. Maestro, ¿por qué en mi mente puedo escuchar ondas binaurales? Anteriormente las escuchaba mucho, pero dejé de hacerlo, sin embargo me quedó la duda.
Bueno, vamos a recordar que todos tenemos un estado de conciencia que puede percibir y puede tener determinadas características para percibir imágenes, para percibir sonidos, para sentir sensaciones, en fin. Todo depende de lo que esa persona pueda sentir. Hay personas, por ejemplo, que van por la calle y dicen, ay, acaba de pasar junto a mí alguien que trae una vibra, pero horrible. O oler a algunas personas que son olores energéticos y que huelen horroroso, pero una persona común y corriente no lo percibe. Entonces tiene que ver con la percepción, tiene que ver con la sensibilidad de cada persona.
Aquí ya se reportó nuestra amiga que tenía esa duda de el viaje astral y la abducción, y dice, definitivamente lo que tuve fue una abducción, maestro.
Sí, eso es común. Pero no te hacen daño, generalmente no te hacen daño. Lo único que pueden generar es un trauma por el miedo. En caso que te des cuenta, porque a veces la gente ni se entera. Pero yo he tenido pacientes que han tenido abducciones y algunos de ellos les han dado informaciones que son secretísimas. Entonces, hay otros seres que sí pueden venir y pueden hacer daño. Pero esto que les voy a decir es curioso, pero es real. Así como existen seres buenos y malos en el universo, existen seres que son como policías, que son los que permiten o no permiten que determinadas influencias o determinadas daños se generen en algunas razas que están en desarrollo.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos. No se vaya, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La diferencia entre promesas y recuerdos es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Sí, siguen llegando las preguntas y aquí tenemos todavía al maestro Eric Soham.
Así es, está usted por ahí, ¿verdad, magíster?
Aquí estamos, Nachito.
Muy bien, pues sí, como dice Jean, hay muchísimas preguntas. Mire, le dicen por aquí, maestro Soham, la enfermedad de fibromialgia llega por un trauma de niño. ¿Qué, además de vivir una vida equilibrada, puedo hacer para mejorar mi yo interno y pueda sanar?
Bueno, la fibromialgia se presenta como, precisamente, como la consecuencia de desequilibrio energético en una persona. Eso tiene que ver con los músculos y el dolor que estos producen. Y eso tiene que ver, nosotros funcionamos a través de energía. Entonces, dependiendo cómo se mueve esa energía, qué tanta, vamos a decir, calidad tiene la energía que nosotros estamos generando, o tenemos algún tipo de energía discordante que está circulando en nuestro cuerpo y es la que puede ocasionar no solamente fibromialgia, sino puede ocasionar algunos otros dolores que no tienen que ver con la fibromialgia, pero sí pueden generar dolores de espalda muy fuertes en la escápula, en la cintura, en las lumbares, en las piernas, en fin. Y eso es precisamente por energías que son discordantes en la condición de un cuerpo de una persona.
Okay, maestro. Dice usted, ¿cree que los extraterrestres tengan medicinas o tratamientos médicos para enfermedades raras o incurables aquí en la Tierra?
Yo te diría, no sé lo que me conste, pero yo te diría que sí. Son, bueno, desde el momento en que vienen y no los vemos, o los vemos cuando se les pega la gana y se van cuando quieren, pues quiere decir que tienen una tecnología mucho más alta que la de nosotros. Y evidentemente, algunos de ellos no necesariamente son físicos completamente, pueden tener ya cuerpos más sutiles, pero sí tener la manera de poderlos controlar, porque no creo que en el momento que tengas un cuerpo ya sutil, ya no le pase nada. Le puede pasar menos, pero sí le sigue pasando cuando tiene influencias que son no propicias para la vibración o las condiciones que tiene.
Okay. Dice por aquí, maestro, ¿el trapear con canela sí ayuda a purificar el hogar? ¿Y cuáles otras plantas recomendaría?
Bueno, pues generalmente el pirul, la ruda, el romero, hay muchísimas hierbas que pueden servir para trapear. Si tiene que hacer una infusión con ellas, y entonces es como un té. Y, por ejemplo, las personas que han oído hablar del temazcal, lo que hacen en el temazcal es un recinto cerrado que tiene forma de útero y tiene piedras volcánicas que son calentadas con leña. Este es el verdadero temazcal. Uh-huh. Hay quienes ya tienen quemadores de gas, todo eso no es lo mismo, ni el calor es igual. Tiene piedras que son volcánicas, se calientan con leña. Uh-huh. Y se prepara una infusión de hierbas. Uh-huh. Para que cuando van a entrar las personas, se le echa ese té, prácticamente una infusión, es un té de que entre 15 y 20 hierbas, se las echan a la piedra y entonces eso genera una vaporización adentro, debe ser un lugar oscuro. Entonces, esas hierbas tienen, el temazcal tiene dos funciones, una como ritualico y otra como tratamiento de salud y de purificación. Y eso se consigue a través de las hierbas, a través de lo que tienen las hierbas. Entonces, cuando se trapea una casa, pues pueden ustedes buscar cuáles son las hierbas limpiadoras, las que más frecuentemente se usan, y hacer un té y trapear con eso su casa. Eso les ayudaría muchísimo.
Okay. Fíjese qué pregunta le hacen a usted. ¿Usted podría heredar todo su conocimiento a algún familiar? ¿Esto se hereda?
No depende de mí, aunque generalmente cuando una persona tiene algo que no sea muy común, puede dirigirlo hacia una persona que él elija, que pueda tener la capacidad receptiva. Uh-huh. Pero no es muy común, no es muy común. Sí se pueden heredar determinadas cosas, pero no puedes heredar la sensibilidad, ni las condiciones internas de conciencia, ni ese tipo de cosas. Estas tienen que desarrollarse.
Así es. ¿Estaríamos hablando que los dones no se heredan?
No. No. No, a menos que la otra persona tenga características similares. Entonces, tú puedes tener un don, por ejemplo, X don. Y si tú con ese don estás trabajando para desarrollarlo, para proyectarlo, para hacerlo más grande y para con otros dones lograr algunos aspectos muy particulares que no puede nadie, entonces pues ahí podrías en un momento dado proyectar algo. Pero la persona que lo va a recibir necesita tener también preparación. Porque no solamente a ver, tú vas a hacer de ahora en adelante liberador o vas a armonizar lugares que estén muy, muy contaminados. No, una persona que no sabe hacer eso va a un lugar de esos y lo agarran.
Ok, sí, maestro, sí.
Es relativo.
Muy, muy, muy relativo. Dice por aquí: tengo unas dudas en la historia de la santería. Cubrieron sus creencias por las obligadas. Mi duda es: ¿el Eguá es el santo niño de Atocha?
O San Miguel, cualquiera de los dos. Si esto viene de un sincretismo. Cuando los esclavos de la religión Lucumí de África fueron llevados a Cuba, porque era la caja fuerte de España, todo lo que agarraban de aquí lo llevaban ahí a Cuba, y trajeron esclavos negros. Entonces estos pues los tenían ahí trabajando y todo, pero ellos tenían su propio culto, pues era lo más normal del mundo, ¿no? Entonces tenían a sus orishas, y tenían sus cantos, y tenían sus rituales, tenían todo. Pero cuando los españoles empezaron a ver que no entendían ni jota de lo que estaban haciendo, entonces les dio miedo y prohibieron estrictamente que se volviera a ejecutar ningún ritual de esa naturaleza. Entonces, pues estas personas africanas tenían que empezar a esconderse. Pero a alguien se le ocurrió hacer un sincretismo. A ver, nosotros vamos a ver quién es el Eguá, quién es Santa Bárbara, quién es Babaluaye, quién es... Empezó a ver, y la conexión que tenía, por ejemplo, el Eguá con San Miguel. El Eguá es el de los caminos. Entonces, ¿a quién pusieron? Pues era San Miguel. Pues ahora ven a San Miguel. Entonces ya los españoles estaban más tranquilos porque sí hubo un sincretismo entre las figuras del catolicismo con las que ellos tenían. Y esa similitud se tomaba de acuerdo a las áreas que dominaban sus orillas y que eran similares a los de los santos o de los ángeles o arcángeles.
Ok. Dice por aquí: últimamente mi padre me dice que tiene pesadillas. Ayer al acostarse dice que sintió como que algo le tocó la cara y luego como que le tiraron arena. ¿Esto tendrá algún significado?
Bueno, sí, las sensaciones no necesariamente vio la arena, tal vez físicamente no la vio, pero la sintió. Esto podría ser el producto de que en ese momento le estaban haciendo algún trabajo. Y a veces las sensaciones de lo que se proyecta, la gente puede sentirlas dependiendo de la sensibilidad que tenga. Hay quienes no sienten nada, pero hay quienes sienten mucho.
Sí.
Okay. Entonces mucha gente, yo tenía una paciente, una señora ya grande, que ella me hablaba y me decía: maestro, me acaban de hacer una brujería, quítemela por favor. Y al principio, la primera, le dije: bueno, ¿cómo sabes? Necesito verte, necesito platicar contigo. Entonces vino al consultorio y hablé con ella, y lo que ella tenía era una sensibilidad enorme. Podía, cuando le estaban haciendo un trabajo, podía casi escuchar todas las sentencias que estaban haciendo para perjudicarla, y cuando la amarraban y cuando la lastimaban o la picaban con alfileres o cosas por el estilo, lo sentía. Entonces, bueno, pues hay personas que tienen eso, pero pues yo soy la única persona que he conocido de esas características.
Ok, muy bien, maestro. Dice por aquí: ¿qué significa soñar que te disparan y te dan y se siente tan real? Se siente como cómo corre la sangre caliente, y quise llamar a la policía y nunca pude marcar el teléfono.
Bueno, aquí hay una parte importante, toda la sensación, cómo corre la sangre, el impacto de la bala, todo eso, eso es una proyección. Quiere decir que la persona tuvo que haber tenido alguna experiencia similar y ahora que viene el sueño se asocia la experiencia que tuvo con lo que está sintiendo. Entonces, porque tú una persona tenga esa sensibilidad, pues es muy difícil, porque si te disparan en el cuerpo astral, pues no hay sangre.
Ajá.
A menos que sea un sueño solamente, entonces estás traspolando el sueño a tu estado de conciencia de realidad. Entonces en el sueño, por lo que ves en las películas y todo, te disparan y ves que sale sangre o está saliendo sangre y es caliente y la puedes sentir, pero no porque sea real.
Maestro Eric Soham, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora le robamos un poquito más de tiempo, pero es que las preguntas son bastantes y no nos damos abasto, maestro.
Pero bueno, aquí estamos con todo gusto, Nachito y Gina. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos. Bueno, pues nos despedimos de el maestro Soham y también de esta emisión. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Como cada noche, escuchando relatos interesantes, espeluznantes y sorprendentes hoy acerca de ovnis y extraterrestres. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.